show de Leo Ramírez. Puede sintonizarlo a las 5 de la tarde, hora local, cada sábado en el 101.9 FM y cable 102 FM para Vancouver, en www.citra.ca para todo el planeta y 700 AM para todo El Salvador.
El show de Leo Ramírez.
El show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
En el 101.9 FM.
Vancouver,
Vancouver,
Canadá. Bienvenidos. Bienvenidos.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos al show de Leo Ramírez en este fin de semana. Estaremos conversando con Cristian Zárate. Cristian Zárate es un periodista salvadoreño que ha trabajado por mucho tiempo para medios, como corresponsal para medios españoles en la ciudad de San Salvador. Vamos a estarlo contactando vía telefónica con vamos a estar contactando con Cristian Zárate para hablar un poco acerca del asesinato de Cristian Poveda, un periodista franco-español que llegó tratando de cubrir la guerra civil ahí en El Salvador. Ha hecho un documental sobre la Mara 18, La Vida Loca es el nombre del documental, y hace 2 días fue asesinado. Las investigaciones se hacen para determinar los autores de este hecho, el cual es lamentable, y nosotros lo condenamos de sobremanera, porque es un hecho que se produce en esta espiral de violencia, y es contra un colega, un periodista, que ha hecho un muy buen trabajo en lo que es comunicar no sobre el conflicto, sino lo que ha pasado después del conflicto en El Salvador. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes, Leo. Sí, es una lástima, es un pesar conocer la muerte violenta de este compañero francés, argelino y salvadoreño, español. Realmente lamentable, muy lamentable.
Sí, Connie no pudo llegar esta tarde. Así es que vamos a dar la hora en este momento. Son las 5 de la tarde con 3 minutos. Vamos a escuchar un poco de jazz. Yo creo que el jazz nos va a ayudar un poco a ir digiriendo esta nota luctuosa que ocurrió hace 2 días. Justamente llegaba yo a la oficina el día, creo que fue hoy es sábado, creo que fue el jueves por la mañana, y recibía un correo de Alberto Barrera, periodista y amigo que está ahora muy ligado a los medios de comunicación del gobierno, y me comentaba en la nota sobre el asesinato de Cristian. Él ha escrito una nota que fue publicada en Raíces. Vamos a darle lectura después de escuchar un poco de jazz para ir no, esta no es la canción, es justamente esta canción que nos va a dar un poco el ambiente para relajarnos y pensar en que la violencia tiene que terminar, porque realmente no nos lleva hacia ningún lado. Son las 5:04, este es el show de Leo Ramírez. Muchas gracias por vuestra sintonía en cualquier lugar del planeta donde nos sintonicen.
Le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
Bueno, gracias a Roberto por prestarme su vista. Olvidé mis lentes y realmente es muy difícil leer, sobre todo porque la letra está muy pequeña. Pero les decía que el día jueves por la mañana recibía un correo de Alberto Barrera, director de los medios de comunicación del actual gobierno, y él ha escrito una nota en relación a el asesinato de Cristian Poveda. La nota, que ha sido publicada en la revista online Raíces, dice así: vivió como pocos, murió como muchos en El Salvador. Su vida, pintada de locuras, fue de las más cuerdas. Idealista, aventurero y jodedor. Planteaba un mundo diferente al que nos acostumbramos, lamentablemente, muchos salvadoreños. Llegó como fotógrafo de guerra y se fue en medio de la vorágine de violencia que nos inunda en tiempos de paz. Cristian Poveda, amigo y colega franco-español, fue tiroteado en una zona pobre de la periferia populosa de la capital. Buscaba, según relato de otros colegas que le vieron y conversaron antes de ese fatal miércoles de septiembre, fuentes y datos para seguir su trabajo acerca de las pandillas. Estuvo un día antes buscando permiso para un periodista francés que vendría en busca de un reportaje con pandilleros recluidos en la cárcel de Quezaltepeque, o a lo mejor preparaba el camino para un documental sobre pandillas que filmaría otra persona que llegaría desde Estados Unidos en octubre. Habló con otro colega acerca de sus temores porque la violencia se podría incrementar debido a que no había entendimiento para que se impulsara el diálogo entre las principales pandillas en el país, y él fue víctima de esa violencia que intentaba detener desde su trabajo como documentalista. A otro amigo le confesó no hace mucho que algunas fuentes no estarían conformes con su trabajo de conectar a más periodistas con jefe de pandillas. Aunque dijo que estaba a punto de retirarse del difícil y peligroso trabajo, eso era lo que más hacía. Y murió cerca de una zona en donde trabajó durante 2 años en su conocido y premiado documental La Vida Loca, una mirada descarnada acerca de la pandilla 18. Su asesinato ocurrió pocos días después de que había retornado de dar un taller en México, en donde había exhibido antes el documental, cuyas copias piratas ahora se venden en el mercado salvadoreño. A fines de julio estuvo junto a otro de sus colegas en un debate sobre el fotoperiodismo salvadoreño, en una serie de conversaciones organizadas en Radio Nacional de El Salvador, y comentó abiertamente su posición crítica. Y es que cuando de discutir se trataba, Cristian lo hacía sin tapujos, defendiendo sus opiniones. Ese día hablamos del papel que deben jugar los medios del Estado salvadoreño, y aunque parecía dudar de la transformación que estos pueden y deben tener, al final expresó que era necesario hacerlo y hasta ofreció ayudar en el proceso. En una de las tantas conversaciones, dice Alberto, soñamos con irnos a vivir a Suchitoto y que compartiéramos tardes cálidas en la plaza de esa bella ciudad colonial con el también colega y amigo Luis Galdames. Decía que rodeado de nietos jugaríamos dominó en un futuro que ya no será posible. Su muerte anunciada al teléfono por Luis Galdames a mi salida de labores, dice Alberto, me impactó mucho, y con el joven periodista Luis Antonio Romero no hicimos más que lamentar su partida durante el viaje desde Santa Tecla a San Salvador. Mientras veía por la ventanilla el paso raudos vehículos conducidos por apresurados conductores, meditaba sobre la vida, y en la lejanía oscuros nubarrones acechaban la bulliciosa y atestada capital salvadoreña. Esta es una nota escrita por Alberto Barrera, que está publicada en la revista online Raíces. Cuando leo esta nota, realmente, como le comenté a Alberto, es una nota que describe justamente la personalidad de Cristian y el trabajo que él estaba haciendo al haber hecho un documental sobre lo que es la vida dentro de las maras, y que lo había proyectado a nivel internacional, incluso ganó premios por ese documental y todavía se mantenía trabajando. Incluso se dice de que Christian podría estar disponible para ir creando un entendimiento de diálogo entre el gobierno y los líderes de esas pandillas. Así es que es una excelente nota. Creo que Alberto hizo un excelente trabajo con esta nota y nos deja saber exactamente quién era Christian Poveda. Excelente nota, lamentable el hecho. Y pues eso también nos deja ver de que no solo Christian está en peligro, todos los salvadoreños lo están. Él ha sido nada más un número dentro de la estadística de los 12 muertos que se producen a diario en El Salvador.
Bueno, en efecto es lamentable, doblemente, la muerte de una persona como Christian, ya que el trabajo que él estaba realizando era para dar a conocer qué es lo que está ocurriendo en los estratos bajos, en la violencia que está ocurriendo diaria en El Salvador. Y desafortunadamente y paradójicamente, un hombre que estaba buscando resolver el problema de la violencia que cae abatido precisamente por esta violencia. Y una cosa que es bien necesario dar a conocer es el hecho de que esa violencia, si uno registra las 12 personas o más que mueren diariamente en El Salvador, los que son extorsionados, los que son violentados de otras maneras, casi nunca pertenecen a las clases altas, a las clases poderosas. Esta violencia está dirigida particularmente contra la gente pobre y contra aquellos que trabajan tesoneramente para resolver el problema de la violencia.
Sí, vamos a escuchar más música a esta hora de la tarde. Vamos a escuchar un poco de jazz. Yo creo que es la música que es la más adecuada para esta hora de la tarde. Y sobre todo pues por los hechos que ocurren en El Salvador. Ya pronto se cumplirán también 100 días de haber asumido el Poder Ejecutivo Mauricio Funes y el FMLN. Vamos a comentarlo cuando regresemos después de esta canción. Son las 5:16 minutos en el fin de semana. Thank you.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM. Tu música, tus comentarios, tu frecuencia.
101.9 FM. El show de Leo Ramírez.
Bueno, vamos a leer esta nota que dice 20 años versus 100 días, pero vamos a ponernos los... Sí, no, aquí están, ¿verdad? Sí. Es que pensé que no tenía los audífonos, pero sí, aquí los tengo. San Salvador, hay que ser críticos, pero también hay que ser realistas. Es la única manera de resolver nuestra complicada situación social, política y económica. El nuevo gobierno salvadoreño, encabezado por Mauricio Funes, prometió más democracia. Más democracia no quiere decir que todos vamos a vivir en la gloria, sino que todos tenemos derecho a participar en las decisiones que involucren a la nación, algo que en 20 años de autoritarismo arenero estuvo vedado. Quedan reminiscencias de autoritarismo, pero hay que ir acabando con ellas. Un gran logro de este gobierno en los 100 días es haber hecho un tránsito bastante suave en la estructura gubernamental. La reorganización ya está entrando de lleno y la pesada estructura burocrática acostumbrada a la desidia y a la corruptela está preparándose para cumplir con nuevos bríos su complicado trabajo de servir al público y no al revés. La mayoría de instituciones han descubierto los huecos de la corrupción. El gobierno debe cumplir con exponerlos al público e iniciar los procesos penales que lo ameriten. Ello además de potenciar, fortalecer y desarrollar en toda su extensión los sistemas de transparencia que han prometido y que será una labor determinante de la Subsecretaría de Transparencia, dependencia de la Secretaría de Asuntos Estratégicos que dirige Jato Asbun. La corrupción y la incapacidad han hecho de muchas instituciones totalmente infuncionales para servir al público. En breve, toda la institucionalidad del Estado tendrá que hacer su gestión en transparencia. Tenemos un tema delicado, la violencia delincuencial y social, tal parece como era natural y por inercia. La problemática ha ido creciendo de manera casi incontrolable. Es un fenómeno incluso aceptado por adversarios del actual gobierno heredado y que no se puede resolver de un día para otro, ni lo puede hacer solo un gobierno. Recordemos días pasados, como sectores empresariales y medios de comunicación tradicionales aplaudieron los sistemas y planes de manos duras que Arena implementó. Nada de eso funcionó, pese a que fue advertido el gobierno y el partido derechista. Todo lo contrario, el ascenso de la criminalidad era una garantía. Se implementaron medidas tan irregulares como las que ahora vemos, policías de guardaespaldas de narcotraficantes y jefes antinarcóticos con esos quién sabe hasta dónde de profundos con los carteles de las drogas. Han sido 20 años de impunidad, de corrupción, de desorden y de insensibilidad social que no podrían resolverse en 100 días. Los 100 días son apenas el 1,3% del tiempo que desgobernaron los areneros. Pero estos 100 días pueden dar la pauta del cambio y la sociedad salvadoreña espera con mucha esperanza no ser defraudada. Este es un artículo que apareció en el diario Colatino. Y es un análisis de acuerdo a la persona que escribe esta nota. Son 200 años versus 100 días. 20 años de gobierno de la derecha contra los 100 días del gobierno de Mauricio Funes.
Bueno, en efecto, como decíamos anteriormente en otros programas, de que en realidad no son 20 años, son más de 20 años. Y algunas personas también están pensando en de que 100 días es un periodo demasiado corto para hacer una crítica sobre un gobierno, en particular en este caso del de Mauricio Funes. Pero, bueno, ellos dicen, argumentan de que no, que 100 días no es suficiente como para que un gobierno pueda realizar cambios sustanciales que puedan determinar ya, digamos, los cambios que el pueblo salvadoreño ha esperado. Sin embargo, 100 días son suficientes como para poder determinar qué rumbo es el que va a tomar este gobierno, qué rumbo es el que toma cualquier gobierno, por las medidas económicas, por las medidas sociales, por las medidas de toda corte que un gobierno toma en 100 días son suficientes como para poder pensar como para poder tomar una dentro del análisis y decir, bueno, este gobierno se enrumba a esta o a esta otra dirección. Esa es una realidad concreta. A mí me parece de que el análisis no tiene que partir de la apología, sino que tiene que partir de la objetividad para que pueda realmente ser un buen análisis. Este me parece que es bastante apologético.
Sí, yo creo que pues prácticamente la nota está hablando de manera, ¿qué diría yo?, un poco escueta. Es como desde el titular de la nota, 20 años versus 100 días, cuando realmente es todo un sistema que ha sido establecido sobre no solo El Salvador, sino sobre muchos países de Latinoamérica, no hace 20 años. Esto ha sido, qué sé yo, más de 100, 200, 300 años desde la llegada de los europeos a este continente. Ha venido sucediendo lo que sucede en Latinoamérica. Justamente hoy en la tarde, antes de venir al programa, leía una parte de Las Venas, ¿cómo se
Abiertas
llama?
De América
Abiertas
Latina.
De América Latina. Y ahí ustedes, si tienen la oportunidad de leerlo, van a confirmar que esto no es de 20 años.
No,
esto es esto viene de mucho, mucho tiempo, y es básicamente el establecimiento del eurocentrismo sobre lo que es nuestra cultura. Ellos han tomado, bueno, en este caso ahora los Estados Unidos han diseñado toda una estrategia que siguen al pie de la letra para poder dominarnos, para no permitirnos que salgamos de tanta pobreza, de tanta violencia. No obstante que la mayoría de los recursos que pues este país de Norteamérica tiene son sustraídos de nuestro suelo. Es como decía una nota, en Latinoamérica tienen tanta riqueza, pero somos tan pobres, ¿no? La riqueza de Latinoamérica enriquece a los ricos y nos empobrece más a nosotros.
Exacto, exacto. Y bueno, si estamos hablando de que son más de 20 años y estamos hablando de cambios, ¿qué es lo que hay que hacer? En este caso, si vamos a combatir 300, 400 o más años, lo vamos a tener que hacer en forma radical y no con medias tintas, no con parches. En este momento, o se actúa de una manera radical o simple y sencillamente no se resuelve nada.
Claro, y lo más probable es lo último. Posiblemente podemos observar incluso lo que ha ocurrido en la reunión de los países suramericanos, que al final pues han aceptado de alguna manera en la instalación de estas bases en Colombia.
Bases en Colombia.
Exacto, o sea, el imperio es tan poderoso.
Es poderoso.
Pero a veces, bueno, ya muchos han caído, ¿no?
Pero hay que tomar en cuenta una realidad. Veamos, por ejemplo, cuando Ludovico derrotó a los romanos, prácticamente el imperio fue derrotado, pero tardó 400 años en destruirse completamente. Eso quiere decir de que los Estados Unidos en este momento, por ejemplo, tienen una crisis económica galopante, una crisis económica terrible, pero que aún mantienen poder político, poder económico capaz de hacer presión sobre los gobiernos. Por ejemplo, en este caso el de Colombia, el caso de Honduras es también otro ejemplo de esto. Es patético la realidad que está ocurriendo en Honduras y que está determinando al final el rumbo de que América Latina está tomando en sus definiciones políticas.
Definitivamente. Ya son las 5 de la tarde, 32 minutos. Para aquellas personas que de repente necesitan una válvula de escape, porque hay tanta presión social en nuestros países, en Latinoamérica, déjenme decirles que el fútbol es una válvula de escape. Y hoy la selección de El Salvador en fútbol se enfrenta a Estados Unidos. Muchos estaban comentando de que a lo mejor se nos hace, a lo mejor le echan ganas y le ganan a Estados Unidos. Yo creo que es difícil. Yo creo que las condiciones de nuestro fútbol en El Salvador no son las mismas que las condiciones de fútbol en Estados Unidos.
Bueno, también allí en el deporte es un reflejo,
claro,
de la falta de desarrollo que existe, digamos, del desarrollo en todas las direcciones en el país, en El Salvador.
Claro que sí, y digo que también es una válvula de escape, porque muchos, y he visto algunos videos que se transmiten en algunos medios de comunicación en El Salvador, donde ponen los jóvenes, sobre todo, en los bares, bebiendo y celebrando. Es triste realmente ver cómo nuestra juventud se va por esos caminos de alcoholismo y drogadicción, donde es bien difícil salir, y es donde pues la fuerza que impera es donde quiere que vayamos.
Exacto.
Sí,
exacto.
Así es que...
Es la educación al final.
Es la educación, ¿no? Definitivamente. Así es que vea el partido si quiere, pero...
Pero sí, no le dé mucha válvula, no le dé mucha salida, sí, a la válvula, ¿verdad?
Sobre todo porque al día siguiente...
Que sepa dónde, cuándo y en qué momento cerrar esa válvula.
Exacto, sobre todo porque al día siguiente...
No fanatizarse en nada.
Al día siguiente, después de haber ingerido de demasiadas horchatas, ¿no? La mañana se vuelve muy triste.
Es diurética, ¿no? La horchata.
Así es que mejor hay que verlo tranquilo, si pierde, que es lo más probable... Pues bien, aceptar la derrota. Si gana, pues fantástico, ganaron. Así es que el partido comienza a las 6 de la tarde, hora de Vancouver, y es un partido que se llevará a cabo en el estado de Utah. No sé exactamente dónde, pero es en el estado de Utah. Y el próximo miércoles, otra válvula de escape, el equipo de Costa Rica llega a San Salvador para jugar.
Sí. Para ganar.
Para ganarle a El Salvador. Bueno, ya son las 5 de la tarde con 34 minutos. Este es el show de Leo Ramírez.
el camino más de lo que quieres escuchar.
Nuestra línea 604-822-2487.
604-822-2487.
604-822-2487. Actívela.
Claro que sí. Sí, aquí vamos con bueno, este es otro artículo que está muy interesante. Daniel Trujillo, de Diario Ecolatino, escribe esto. Los efectos de la crisis económica seguirán pegando fuerte en el país, o sea, en El Salvador. Igual que aquí en Canadá también. Tanto así claro. Que ya se dio la cuenta, ya se dio cuenta, ¿no? Tanto así que entre este año y el 2010, las personas que perderían su empleo o deteriorados sus ingresos oscilarían los 80 mil y los 100 mil, según indica una presentación que hizo el Banco Mundial al Ejecutivo y los diputados de las y la diputada de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. La presentación denominada Alianza Estratégica con El Salvador 2010-2012, de agosto de este año, indica que este fenómeno se deberá a los efectos de la crisis internacional. Al parecer, los datos que indica el BM siguen la tendencia, ya que el último informe de la Asociación Salvadoreña de la Industria indica que de mayo del año anterior a ese mismo mes de este año se perdieron 30.319 puestos de trabajo. Este panorama no es nada alentador, por lo que los desafíos y prioridades del gobierno en el mediano plazo están en cuatro aspectos, según la entidad financiera internacional. El primero reside en la agenda económica. En este aspecto, el Banco Mundial le recomienda al país desarrollar las bases de recuperación y crecimiento a través de la socialización de los beneficios de los tratados comerciales con las pequeñas y medianas empresas. Eso es lo que está haciendo el gobierno en este momento. También se tiene que desarrollar la infraestructura productiva rural, así como mejorar la calidad de infraestructura urbana y servicios públicos en las ciudades del país. Por último, en el aspecto económico, se tiene que fomentar la educación técnica, la ciencia y la tecnología. Como segundo punto está la agenda social. Aquí se tiene que trabajar para que se institucionalice un sistema universal de protección social, mejorar la calidad de la educación primaria y expandir la cobertura del nivel de secundaria. Asimismo, asegurar la cobertura universal de servicios básicos de salud. Respecto a la agenda medioambiental, el banco dice que se tiene que desarrollar una política de control de degradación ambiental, implementar un sistema integral y permanente de gestión de riesgos y manejo de desastres naturales. Préstamos a disposición. Existe un programa propuesto por el Banco Mundial para El Salvador. Este radica en préstamos que ascienden a los 650 millones. Si el gobierno dispone de este dinero, es para los próximos 3 años. Una parte de la millonaria suma ya está confirmada. Esta se trata de los 250 millones que la entidad ofreció al presidente de la República, Mauricio Funes, el 16 de julio anterior. El restante aún no se sabe para cuándo. Los riesgos que el Banco Mundial prevé que puedan ocurrir son que el impacto de la recesión mundial se prolongue y deteriore más la situación macro y fiscal del país. También podría existir una división política en la Asamblea Legislativa que dificultará la aprobación de leyes, presupuesto y endeudamiento, entre otros. Este es el panorama de Daniel Trujillo en su análisis que publica el diario Colatino de lo que está sucediendo no solo en El Salvador, esto sucede en muchos países del mundo actualmente.
Exacto, y desafortunadamente quien el que da los consejos es el Banco Mundial, ¿verdad? En este caso, y es hasta risible, y no sé, pero ellos están ahí recomendando, por ejemplo, el rescate o cómo salvar, digamos, el medio ambiente, cuando realmente son ellos los que están presionando para que los países tengan un desarrollo, entre comillas, que realmente esté beneficiando o que beneficie al sistema capitalista, al sistema imperialista. Y lo que recomiendan ellos, resolver algunas cosas a través de sus préstamos. Y esto hay que poner mucha atención, a través de sus préstamos, que al final son una problemática más, un clavo más en el desarrollo sostenido de los países, en el desarrollo real que los países tienen que tener.
Claro, y si analizamos la nota de Trujillo, del diario Colatino, prácticamente lo que el gobierno, el nuevo gobierno, está haciendo es lo que el Banco Mundial le ha indicado.
El Banco Mundial y desafortunadamente también está obedeciendo órdenes de la Organización Mundial del Comercio. Por ejemplo, cuando se hablaba del 6% ese que beneficiaba o que sigue beneficiando en este momento a los exportadores, fue la Organización Mundial del Comercio la que estuvo presionando al gobierno para que dejara de subsidiar a los exportadores, porque eso en alguna medida, decían ellos y dicen, es una forma no legal de participar en las relaciones, en el comercio exterior.
Exacto. Y en el ámbito de lo que es la reactivación de la agricultura, hay que tomar muy en cuenta y hay que estar, hay que estar atento, sobre todo ahora que se maneja la cuestión de las semillas.
Las semillas transgénicas, eso Exacto. es lo que el gobierno está dando en este momento y Exacto. eso es lo que está planteando dar. Entonces eso va en detrimento de
la alimentación.
La alimentación, no solo de la alimentación, sino que también en detrimento del medio ambiente salvadoreño.
Y la salud de las personas que consumen.
La salud de las personas, digamos. Sí. Cada día uno consume alimentos que hasta quizás no se podrían llamar ya así alimentos, porque entran en nuestro proceso orgánico para destruirlo, para deformarlo. Entonces, claro. La semilla transgénica es lo que tiene que evitarse. Sin embargo, el gobierno incluso hasta está ofreciendo regalar ese tipo de semilla, que va en contra del desarrollo y en contra de lo que hablábamos la semana pasada, el sábado pasado, del rescate de nuestra cultura.
Definitivamente. Así es que, digo, hay que estar atento, porque son es un tipo de semilla que ha sido alterada y no coincide con nuestro DNA. Uh-huh. Entonces, cuando es ese alimento, ese porque es para cultivar maíz, ¿no? Cuando ese maíz que lo consumimos en atoles, en tortillas, en diferentes tipos de comida nuestra, entran a nuestro cuerpo y chocan contra nuestro DNA.
Y lo alteran.
Y de repente la gente dice, es que estoy padeciendo de una enfermedad que los médicos no saben ni qué es.
Así es. El otro problema es la obesidad,
¿verdad? Exacto. Que lleva a la diabetes también.
A la diabetes.
Claro. Entonces, son cosas que la gente tiene que estar muy atenta, porque son medidas que parecieran populares, pero realmente van en contra de la salud de las personas.
Son falsas políticas de desarrollo al final.
Claro, definitivamente. Faltan 13 minutos para que lleguemos a las 6 de la tarde. Este es el show de Leo Ramírez. Transmitimos desde el campus de la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá. We'll be right back. buen jazz, maestro. Tarde de jazz, ¿verdad?
Calidad, sí.
Para como también de desintoxicarnos de la música comercial que escuchamos todos los días, ¿verdad?
Todos los días, ¿no? Y ese jazz era la música preferible de uno de los máximos exponentes de la literatura salvadoreña, como era Roque Dalton, era sí. Un amante del jazz.
Claro, a mí me encanta el jazz, es que es música que no sé, mi espíritu se aliviana con esa música.
Dice mucho claro, el jazz.
Sin palabras, porque hay mucho del jazz que no tiene letras, ¿no? Pero me encanta la improvisación, me encanta que de repente, sí, hay como un marco donde va el ritmo, donde va la música, pero de repente hay una improvisación de un instrumento, un piano, una batería, una guitarra, un bajo, un contrabajo, alguien que tiene trabajo, ¿no?
No. Y hay que decir una cosa, las palabras no lo dicen todo y muchas veces se quedan cortas. Entonces, sí. El jazz es un tipo de poesía diferente.
Claro,
diferente.
Sí. Los instrumentos hablan.
Exacto, sí, así es. Es el sentimiento.
El sentimiento, definitivamente. Joaquín, ¿qué te parece el jazz?
¿Qué tal? Buenas tardes, Leo. Para mí es una de las expresiones más bonitas de la música, fíjate, por el hecho de que no se encierra en ningún marco ni en ningún tipo de reglamento, sino que el jazz es una expresión libre, ¿no?
Claro, claro, a mí me encanta el jazz.
Sí, se basa mucho en la improvisación.
Hay un argentino que se llama El Gato Barbieri, hace muy buena música.
Sí.
Jean-Michel Jarre, Chick Corea, Herbie Hancock.
Aldi Meola.
Estuvo aquí en el Festival de Jazz aquí en Vancouver este año.
Sí, Sonny
Rollins, mucha gente que hace buen jazz.
George. ¿Te acordás de aquel Eumir Deodato?
Exactamente.
Oh, esos eran los genios que escuchábamos en la escuela, ¿no?
Claro, cuando sacaron el álbum Oxígeno de Jean-Michel Jarre, todo el mundo estaba clavado ahí, ¿qué traía?
Fíjate que yo recuerdo que me acostaba en el piso de ladrillo de la casa y lo dejaba en el tocadisco.
¿El qué más?
Dejaba todo.
Ok. Ok, sí, en un trance de meditación, maestro.
Más o menos, por allí.
Sí, ok.
El vudú.
Y un saludo para Roberto, por allí, que está también.
Gracias, Joaquín, que te estamos escuchando.
Claro, el Festival Latinoamericano de Películas está ya pronto, es en septiembre, ¿verdad, Joaquín?
Sí, de hecho, el festival comienza el próximo 10 de septiembre, pero fíjate que yo quería enfatizar y apuntar un poquito para toda la comunidad centroamericana y en particular salvadoreña, de que este año este Festival de Cine Latinoamericano trae una muestra de cine salvadoreño, particularmente salvadoreño, hecho por un muchacho santaneco, el director de la película. Esta película se llama Siempre Amado y enfoca ese tan vivo y tan actual tema de la inmigración forzada de salvadoreños al exterior.
Estará interesante entonces.
Muy interesante esta
¿Qué
película.
Día, ¿qué día es? ¿La presenta, Joaquín?
Esta película se presenta el domingo 13 de septiembre en el Harbor Center de la Simon Fraser University y es gratis. Esta película está siendo presentada gratuitamente por el Festival de Cine Latinoamericano, el domingo 13 a las 3 de la tarde.
Ok, estoy platicando con alguien de la compañía que hace la publicidad y la promoción de todo este evento, y yo le decía que tenía la posibilidad de conseguir la película La Vida Loca. Es un documental de Cristian Poveda, quien fue asesinado hace 2 días en San Salvador. Y lamentablemente me comentaba que ya todo está fríamente calculado, ya está todo programado y que era muy difícil, pero prometieron que el próximo año esa película será una de las que participarán en este Festival de Películas Latinoamericanas en Vancouver.
Sí, eso es algo muy importante, especialmente tan actual, ¿no? La situación, camarógrafo, periodista, investigador Poveda acaba de ser asesinado fríamente en El Salvador. No se sabe todavía las investigaciones que van a traer a la luz, pero lo que sí Yo te invitaría, y junto con Roberto y tanta gente salvadoreña que hay aquí en esta comunidad, a lo mejor nosotros podríamos hacer por nuestra propia cuenta el lanzamiento de esto aquí en Vancouver.
Yo creo que sería interesante, sobre todo para que la gente tenga una idea de lo que es el mundo de las pandillas, y a lo mejor pues nos ayuda a entender y transmitir nuestras ideas sobre de qué manera estas cosas pueden ir evitándose. Me refiero al asesinato de personas, la violencia en sí, y creo que sería una buena oportunidad para que las personas recuerden, porque hay muchas personas que ya tuvimos mucho tiempo fuera de El Salvador y ya solo tenemos recuerdos de lo que fue el periodo del conflicto. Otros incluso no estuvieron en el conflicto y tuvieron que salir antes, pero la realidad de El Salvador es diferente ahora. Hay pandillas que cobran renta, le llaman. Estaba escuchando una nota este mediodía en Radio El Salvador, y la gente está saliendo de sus casas porque los mareros están pidiendo $35 diarios por familia, a la semana creo que es, por familia, y si no, pues se atienen a las consecuencias. Es tremendo,
duro,
¿no?
Es duro. Y, claro. Y son efectos realmente de la guerra en alguna medida, ¿no? Y yo me recuerdo de que allá al principio, cuando fueron firmados los acuerdos de paz, hubieron algunos profesionales que recomendaban hacer ciertas cosas para evitar lo que ahora tenemos, ¿no? La violencia tremenda. Pero los gobiernos arenosos, desafortunadamente, nunca tomaron en cuenta esas recomendaciones, y es más, ellos alentaron esta violencia, claro, la favorecían.
Claro. Joaquín, nos ayudas a despedirnos. Ya es el momento de partir, y ya que estamos en la línea telefónica, ayúdanos a despedir el programa de este fin de semana.
Por supuesto, Leo, muchísimas gracias por este momento que nos has permitido hacer este anuncio de esta película salvadoreña. Todos, por favor, recuerden el domingo 13 a las 3 de la tarde en el Harbor Center. La película se exhibe gratuitamente. Domingo 13, la primera representación salvadoreña. Bendiciones para todos ustedes. Muchísimas gracias por escuchar el show de Leo Ramírez. Leo, muchísimas gracias a ti, a tu equipo. Roberto, bendiciones para ti también.
Muchas gracias, Joaquín. Te quedas en la línea, por favor.
Muy buenas tardes y esperamos que hayan disfrutado del jazz y que también estemos pendientes de lo que está ocurriendo en El Salvador, y nuevamente lamentar el asesinato de Cristian.
Eso ha sido todo por hoy. Que tengan un buen largo fin de semana. Regresamos el próximo sábado en punto a las 5. Saludos a Connie, que hoy se quedó como radioescucha. No pudo estar acá en el estudio. Saludos a toda la gente que nos sintoniza ahí en El Salvador. Buenas tardes. Esto fue el show de Leo Ramírez.